Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Tiempo libre. Noticias positivas.
Y en tiempo libre de Radio SBS ya llegamos al momento de las noticias positivas de la semana y ya se encuentra con nosotros Claudio Vázquez. Claudio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, y también buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, Claudio, vamos a comenzar hablando de noticias muy positivas, sobre todo para una enfermedad que ha sido desde los años 80 una enfermedad que han tratado de combatir y que aún no se encuentra la cura, pero hay esperanzas porque esta semana pudimos ver cómo una señora se convirtió en posiblemente la primera persona en curarse de SIDA con una nueva técnica.
Así es, Carlos, porque los médicos de Estados Unidos han anunciado la posible curación, tal como tú decías, de la primera mujer con VIH y gracias a un trasplante de sangre de cordón umbilical. Esta paciente recibió el tratamiento para intentar acabar con una leucemia que ella sufría. Sin embargo, esta intervención contra ese cáncer sanguíneo parece también haber barrido el virus del VIH de su organismo, según se ha dicho en un congreso sobre retrovirus celebrado en Denver, Estados Unidos. Este caso se une a otros dos pacientes también en remisión del virus, ya que hablar de una curación completa se necesitan años, ¿no?, para saber que el virus ya no volverá. Timothy Brown es uno de estos pacientes en remisión que pasó 12 años sin VIH tras un trasplante de células madre, aunque esta persona murió en 2019 por cáncer. La otra persona también, que es un hombre, logró vencer al VIH tras un trasplante de células madre y dejó de tomar los antirretrovirales y ya lleva 3 años y medio sin VIH detectable. Pero en el caso de esta mujer mencionada al inicio, los médicos retiraron el tratamiento antiviral convencional 37 meses después del trasplante y 1 año y 2 meses después no muestra ningún rastro de VIH en la sangre ni tampoco anticuerpos contra el virus. Lo que llama la atención es que esta paciente recibió un trasplante diferente al de los dos casos anteriores. Ambos hombres habían sometido a un trasplante de médula ósea de donantes adultos totalmente compatibles con sus perfiles inmunológicos. Estos donantes tenían una mutación en el gen CCR5 que confiere resistencia ante la infección por VIH. Y este proceso hace que las células madres sanguíneas de la médula ósea del donante acaben reemplazando a las del paciente, lo que reduce su tumor hematológico y le confiere resistencia contra el VIH. En cambio, esta tercera paciente ha recibido sangre de cordón umbilical de un donante que también tenía la mutación beneficiosa. El reemplazo de células madre es similar, pero en este caso la compatibilidad con el donante era mucho menor. Eso sí, vale decir que este tipo de intervención puede tardar meses en hacer efecto, así que los médicos recurrieron también a una transfusión de células madre de la sangre extraídas de un pariente cercano de la paciente para mejorar las posibilidades del éxito. Esto probablemente reforzó el sistema inmune de la persona hasta que el trasplante de sangre de cordón umbilical hizo su efecto, lo que a su vez también redujo el riesgo de la intervención. Los dos casos anteriores, lo de los hombres, ellos sufrieron importantes complicaciones tras el trasplante, pero esta mujer pudo abandonar el hospital 17 días después de la intervención. Así que este hito también es importante porque se trata de una mujer, ya que algunos estudios han detectado una progresión de la infección diferente al caso de los hombres. Las mujeres son minoría en ensayos clínicos también sobre nuevos tratamientos, así que hay que tener eso en cuenta. Así que hay que considerar también que existen algunas dificultades para ampliar el alcance de este tratamiento a muchos infectados con VIH, pues hasta ahora en medicina solo es ético aplicar este tipo de trasplantes a personas que sufren cánceres hematológicos, como la leucemia. Pero de todas maneras ya se marca un camino para futuros tratamientos exitosos contra el VIH, Carlos.
Fantástica noticia y una ventana también de esperanza para millones de personas que tienen el virus en todo el mundo. Y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de problemas que enfrentan muchas veces los países en África. Siempre escuchamos de la hambruna, de la calidad de vida, sobre todo de los menores. Pero ahora hay un proyecto o un programa que está haciendo viviendas sostenibles para las personas que viven en este rincón del mundo.
Así es, Carlos, y a veces las técnicas del pasado se pueden retomar también ahora y son bastante eficientes porque 35 años atrás se creó un sistema de construcción eficiente, rápido, seguro, sólido, rentable, que resista a los terremotos y que más encima tiene aislamiento térmico. A esta tecnología se le llama M2 en italiano o M2 y es una idea del italiano Angelo Carandiracci. En Arabia Saudita, cuando esto se creó, se necesitaba una solución para levantar edificios más rápidamente, pero que sean de calidad. Imagínate las condiciones de Arabia Saudita, Carlos. Pleno desierto, calor de día extremo, en las noches súper frías, y aparte las carreteras no se encontraban en buen estado, así que costaba mucho recibir cemento y otros materiales necesarios. Pero este sistema, el M2E, solucionó muchos de estos problemas y ahora está dejando huella en todo el mundo. ¿Y de qué se trata este sistema M2E? Son paneles modulares no prefabricados, sino que están formados por dos mallas de alambre de acero electrosoldadas y unidas entre sí mediante conectores. Y entre ambas se intercala una plancha de espuma de poliestireno de la forma que conviene. En Kenia se está utilizando esta técnica M2E porque es muy sustentable y así se puede sustituir a la piedra y al ladrillo, ya que estos materiales no son respetuosos con el medio ambiente. En el caso de la piedra se necesitan grandes canteras y en el caso de los ladrillos hay que talar muchos árboles para obtener energía para cocerlos. Este material en cuestión, el M2E, tiene múltiples propiedades positivas porque son aislantes y además resiste al fuego. Y los edificios que son construidos con estos paneles son sólidos, resisten a los ciclones y a los terremotos más violentos. Y además las paredes no dejan pasar ruido. Con esta técnica ya se han levantado edificios en muchos países como Italia, México, Angola, Egipto, Nigeria y Kenia. En África solamente ya hay 20 fábricas de M2E. Al principio hay que decir que fue difícil que la técnica fuera aceptada en Kenia, por ejemplo, porque se decía que los paneles eran demasiado grandes y no parecían sólidos. Sin embargo, esta técnica reduce los tiempos de construcción y también de material de manera significativa, es decir, entre un 15 o un 30%. Y en 6 meses, por ejemplo, ya tienes un edificio de apartamentos de 5 pisos, mientras que con el sistema tradicional se tarda más o menos hasta 1 año. Así que se ahorra mucho tiempo y también dinero. Vale decir que este dato, que el Banco Mundial considera que de aquí a 2030, 3 mil millones de personas, el equivalente a un 40% de la población mundial, necesitarán una casa nueva. Así que esta técnica sustentable ayuda mientras ahorra dinero, tiempo y también es muy amigable con el medio ambiente. Así que una buena noticia no solo para África, sino también para todo el mundo.
A eso precisamente me quería referir, me quitaste la palabra de la boca, que espero que también muchas personas en el mundo que tienen problemas de construcción de vivienda puedan mirar hacia esta técnica, como bien indicas, histórica, que también sirve en nuestro presente. Claudio Vázquez, muchísimas gracias por las noticias positivas de la semana.
No hay de qué y buenas tardes a todos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.